Bueno, en la primera semana de relevamiento hemos visitado más de 370.000 viviendas en todo el país. Es un número muy importante. Además, hay que recordar que el comienzo del censo siempre, bueno, uno va incrementando la cantidad de censistas, los censistas se van familiarizando con los sistemas informáticos y demás. Así que es un muy buen número, 370.000 viviendas en todo el país. Ya está además en desarrollo el censo en áreas rurales. Seguramente va a tomar un ritmo mayor todavía en los próximos días, pero ya hay policías rurales recorriendo el país. Y también a partir del día de hoy comenzaron operativos en algunas zonas, por ejemplo, de asentamientos. Así que eso también está comenzando a tomar marcha. En términos de la cantidad de hogares particulares censados, tenemos 52% censados de forma digital. En realidad 51,8 fue en la fase 1, hay un 0,2 que ya es de la fase 2 y tenemos un 5% de hogares particulares que han sido censados de forma presencial. Además, hay otro tipo de hogares, hogares colectivos, por ejemplo, que también se están censando en este momento, como residenciales, por ejemplo, ¿no?
¿A qué se hace referencia con las direcciones visitadas justamente para diferenciarlo de los hogares particulares?
Claro, las direcciones visitadas pueden ser viviendas donde residan personas o pueden ser también comercios. Por tanto, todo esto queda registrado por parte de los censistas. Así que cuando contamos 370.000 direcciones, pueden ser viviendas donde residan personas o pueden ser otro tipo de cosas. Puede ser un depósito, un supermercado, otro tipo de. O alguna vivienda que está, digamos, que sea una segunda residencia, por ejemplo, ¿no?
Abuel, ¿cómo viene siendo la dinámica, sobre todo en este momento, para recordar un poco cómo es este mecanismo? Hasta una determinada fecha se podía hacer digital, luego pasó al presencial, pero hay una opción, como decía usted, que lo ha hecho ese 0,2%, que es, bueno, una combinación de ambos.
Bueno, sí, hay que recordar que todavía es posible que nos censemos de forma digital. Cuando los censistas pasan por las viviendas y no encuentran a los habitantes de esa vivienda, dejan una nota de visita. En esa nota de visita consta un número de vivienda y con ese número de vivienda, la vivienda y el hogar se pueden censar de forma digital entrando a la página censo2023.uy. Así que, nada, decir que todavía es posible censarse de forma digital, simplemente aquellos que hayan recibido la nota de visita, miren el número de vivienda, entren en la página censo2023.uy y pueden realizar su censo de forma digital todavía.
Abuel, ¿qué pasa con esa brecha que fue muy notoria y marcada en la primera etapa entre el norte y el sur del país? ¿Está generando un ritmo más similar ahora de forma presencial?
Bueno, estamos recién en la fase inicial y a veces hay despliegues diferentes en las diversas zonas del país, pero ahora es mucho más parejo, ¿no? Ahora en la fase presencial se avanza a un ritmo similar en todo el país. Básicamente lo que tenemos ahora son censistas recorriendo todo el país. Y bueno, ya tenemos más de 4.000 censistas contratados. Y de hecho, el próximo fin de semana vamos a capacitar a más censistas. Así que bueno, esto se va a ir incrementando en las próximas semanas.
¿Qué pasa con las personas en situación de calle? ¿Cómo va a ser también esa etapa?
Bueno, está previsto que en el mes de julio, junto al Ministerio de Desarrollo Social, censemos a las personas que están en situación de calle. Así que ese va a ser un operativo especial que ocurre durante una noche. Hay que recordar que se hace de esta forma porque es el momento en que, bueno, encontramos a las personas sin que se estén moviendo por la ciudad. Así que anunciaremos la fecha más sobre julio, pero va a ser durante el mes de julio que haremos el censo de población en situación de calle.
¿Van a ser personas que están durmiendo a la intemperie o se va a censar también lo que son esos hogares nocturnos, esos residenciales?
Las dos cosas. Las dos cosas. Se va a censar a las personas que están en hogares del MIDES, refugios a donde duermen allí, pero también las personas que están durmiendo a la intemperie. O sea que vamos a tener las dos cifras: las cifras de personas que están siendo atendidas de forma transitoria en hogares del MIDES y aquellos que están bueno, a la intemperie durmiendo en esa noche.
¿Tienen una fecha estimada de culminación?
Bueno, digamos, nosotros lo importante es alcanzar altos niveles de respuesta del censo en todo el país. Eso implica llegar a un 95% o más de los hogares censados. Por tanto, seguiremos hasta que ese número termine, pero creemos que el grueso del trabajo va a estar terminado, entre los meses de junio y julio. Va a ser el fuerte del trabajo. A lo mejor quedan algunos pequeños lugares por censar. Hay que recordar que vamos a llegar a todas las localidades del país. Estamos llegando a más de 650 localidades en todo el país, y algunas muy pequeñas. De hecho, hay en el orden de unas 150, por ejemplo, que tienen menos de 50 viviendas. Así que tendremos que llegar a esos lugares. Son lugares que en principio no tenemos censistas, porque es muy poco el trabajo. Tendremos que desplazar este censista a otros lados. Así que bueno, eventualmente se puede prolongar un poco más, pero el grueso del trabajo debería estar concluido hacia el mes de julio,
¿Qué
digamos.
pasa con las cárceles?
Bueno, las cárceles también, allí lo que se hace es recoger información de forma administrativa con el Ministerio del Interior. Por tanto, digamos, básicamente es un formulario donde hay algunas variables, algún tipo de información básica sobre quién es la población recluida, y esa población también
No,
es
no van a
contada.
concurrir censistas a...
No concurren censistas a las cárceles, allí es el Ministerio del Interior que proporciona esa información de forma centralizada, al igual que en algunos casos del Ministerio de Defensa, gente que vive, por ejemplo, de forma permanente en los cuarteles, allí se pide también la información de forma centralizada.
¿Qué pasa con, o qué ocurrió en realidad con el censista rapiñado en esta jornada a la zona de buceo?
Bueno, sí, tuvimos una incidencia en el caso de hoy, donde fue rapiñado y básicamente se le extrajo la tablet. Bueno, básicamente eso fue lo que ocurrió, es decir, no hubo ningún otro elemento que lamentar más que la pérdida, bueno, material y por supuesto el mal momento del censista. Allí hay que recordar que nosotros tenemos protocolos de acción cuando esto ocurre. Bueno, se puso en acción el protocolo de acción, nos comunicamos con el Ministerio del Interior. Y bueno, se le brindó la contención al censista, digamos, en ese momento, y bueno, y se
¿Tiene
procedió a
un
la denuncia.
GPS, algún sistema para ubicarlo, un
Bueno,
dispositivo?
sí, el dispositivo tiene GPS y además recalcar que la información que está allí no es accesible, digamos, por personas que quieran entrar al dispositivo, ¿no? Es decir, esa información viaja, digamos, de forma automática al INE y no está almacenada o guardada allí, digamos, ¿no?
O sea,
Entonces,
no se perdió lo que realizó el censista.
no, por eso, la información,
Bien.
esa información, digamos, en la medida que la tablet tenga conectividad, que es lo típico en las zonas urbanas, está viajando de forma automática a los servidores, y además no hay posibilidad de acceder a esa información. Ni siquiera el propio censista, luego de concluido el censo en un hogar, puede volver a acceder a la información del censo que cerró. Así que en ese sentido no hay, digamos, no hay elementos que tengan que ver con la seguridad de la información proporcionada, ¿no?
¿Ha habido otros inconvenientes, otras situaciones de este tipo?
Bueno, hemos tenido cuatro situaciones similares de hurtos de tablets, tres en Montevideo y uno en Colonia. Bueno, por suerte en ninguno de los casos hubo elementos que pudieran lastimar a los censistas y demás. De hecho, en dos de los casos no fueron con amenazas, digamos, fueron simplemente, digamos, extraído el dispositivo a las personas que estaban, uno que estaba censando y otro era en la casa, digamos.